Capítulo VI. Aquella misma noche, después de la cena, Brian dio cuenta a sus compañeros del resultado de la expedición, que se concretaba en esto. Al este, más allá de la zona de los bosques, había visto una línea de agua, dibujándose de norte a sur. Que dicha línea de agua era el mar, no había por qué dudarlo. Así pues, podían tener la seguridad de que no era un continente, sino una isla, la tierra, que les servía de refugio. Por lo pronto, Gordon y los demás acogieron con viva emoción la nueva que su compañero les daba. ¿Cómo? Estaban en una isla, careciendo de todos los medios para salir de ella. Había, por lo tanto, que renunciar a aquel proyecto de que concibieran de buscar al este un camino que les guiase al continente. Estaban reducidos, sin más medio de salvación, a esperar el paso de algún buque por aquellos parajes. Pero, ¿no se habrá equivocado Brian en sus observaciones? Preguntó Don Ifan. En efecto, añadió Cross, ¿no es posible que sean nubes y no el mar lo que has visto? No, respondió Brian. Estoy cierto de no haberme equivocado. Lo que he visto al este, redondeándose al horizonte, es agua, verdadera agua. ¿A qué distancia? Preguntó Webb. A unas 6 millas del cabo. ¿Y más allá? Añadió Webb. ¿No hay montañas ni elevaciones de tierra? No, solo el cielo. Brian afirmaba con tanta seguridad que no había sido razonable conservar la menor duda, pero, sin embargo, Don Ifan, como de costumbre, al discutir con Brian, se obstinó en su idea. Pues bien, repito que has podido equivocarte, y que mientras no lo veamos por nosotros mismos, eso es lo que haremos, respondió Gordon, porque es preciso que sepamos a qué atenernos. Es menester que no perdamos momento, dijo Buster, si queremos partir antes de que llegue el mal tiempo, caso de que nos hallemos en un continente. Mañana mismo emprenderemos una excursión que ha de durar algunos días, es decir, si el tiempo continúa siendo bueno, porque arriesgarse a través de los bosques del interior en malas condiciones sería una locura. Está convencido, Gordon, repuso Brian, y cuando lleguemos al litoral opuesto de la isla... Si es una isla, exclamó Don Ifan, encogiéndose de hombros. Lo es, replicó Brian, con un gesto de impaciencia. No estoy equivocado. He visto bien claro el mar al este, pero Don Ifan, según su costumbre, se complace en contradecirme. No eres infalible que yo sepa, Brian. No lo soy, no, pero esta vez te convencerás de que no he cometido ningún error. Iré a reconocer aquel mar, si Don Ifan gusta de acompañarme. Ya lo creo que iré. También nosotros, exclamaron 3 o 4 de los mayores. Bien está, repuso Gordon. Haya moderación, compañeros. Si aún somos niños, procuremos obrar como hombres. Nuestra situación es grave, y una imprudencia pudiera agravarla aún. No debemos aventurarnos todos a través de aquellos bosques. Los pequeños no pueden seguirnos, y tampoco es conveniente dejarlos solos aquí. Que Don Ifan y Brian hagan esta excursión, acompañados de otros 2. Yo, dijo Wilcox, y yo también, exclamó Servis. Así sea, respondió Gordon. 4 basta para ello, y si tardáis demasiado, algunos saldrán a vuestro encuentro, mientras que los demás se quedarán en el schooner. No olvidéis que este es nuestro campamento, nuestra casa, nuestro home, que no debemos abandonar, sino cuando tengamos la certeza de que nos hallamos en un continente. Estamos en una isla, respondió Brian. Lo afirmo por última vez. Ya lo veremos, replicó Don Ifan. Los acertados consejos de Gordon pusieron fin al desacuerdo de aquellos niños, y el mismo Brian, conociendo la necesidad de comprobar lo que había visto, convino en que no existía otro medio que el de atravesar los bosques del centro para llegar al litoral opuesto. Por otro lado, admitiendo que el mar se extendiera al este, ¿no podía haber en aquella dirección otras islas, separadas solo por un canal fácil de atravesar? Y si estas islas formaban parte de algún archipiélago, si algunas montañas se encontrasen en ellas, ¿no era útil cerciorarse de todo esto antes de tomar una determinación, pues se trataba de la salvación de todos? En lo que no cabía duda alguna era en que al este no existía tierra alguna, desde aquella parte del Pacífico hasta Nueva Zelanda, razón por la cual nuestros jóvenes náufragos no podían encontrar ningún país habitado, sino buscándolo hacia el lado por donde sale el sol. Gordon acababa de decirlo. Esta exploración no podía hacerse con mal tiempo. Era preciso, además, raciocinar y obrar no como niños, sino como hombres. En las circunstancias en que se encontraban, ante las eventualidades amenazadoras del porvenir, si la inteligencia de esos muchachos no se desarrollaba prematuradamente, si la ligereza o la inconstancia propias de su edad sembraba la desunión entre ellos, comprometerían por completo una situación de suyo bastante grave. Estos motivos eran los que impulsaban a Gordon a mantener a todo trance la paz entre sus compañeros. pero por más prisa que, ya convenidos tuvieran para emprender la marcha Brian y Donifan, un cambio brusco que sufrió el tiempo les obligó a aplazar el viaje. Una lluvia muy fría caía a intervalos, y el barómetro bajaba, indicando borrascas, de las que no se podía prever la duración. Hubiera sido, pues, una temeridad aventurarse en tan malas condiciones. Todos, menos los pequeños, deseaban en verdad salir de dudas, pero aun cuando tuviesen la certidumbre de hallarse en un continente, ¿podían acaso pensar en lanzarse a la aventura en medio de un país desconocido cuando iba a empezar la estación invernal? ¿Y si tuviesen que recorrer algunos centenares de millas? ¿Podrían soportar la fatiga que resultaría de ese viaje? ¿El más vigoroso de todos tendría fuerzas suficientes para llevarlo a cabo? No, esa expedición debía dejarse para la época en que los días son más largos y en los que no hay que temer ni los fríos ni las lluvias del invierno. Era necesario, por lo tanto, resignarse a permanecer durante la mala estación en el Snowy. Gordon, que por su parte procuraba indagar también en qué punto del océano habían naufragado, estudiaba en el Atlas de Steeler que contenía un mapa del Pacífico y no encontraba, desde Auckland hasta la costa americana hacia el norte, más allá del grupo de islas de Pomutou, otra isla que la de Pascua y la de Juan Fernández, en la que Selrick, un verdadero Robinson, pasó parte de su existencia. Al sur, ni una tierra hasta los espacios sin límites del océano Antártico. Si miraban al este, el mapa no señalaba más que el archipiélago de las islas Chiloé, o, madre de Dios, sembradas en las costas de Chile, y más abajo, las del Estrecho de Magallanes y de la Tierra de Fuego, contra las que vienen a estrellarse las olas de los terribles mares del Cabo de Hornos. Si el schooner había naufragado en alguna de aquellas islas desiertas que confinan con las Pampas, tendrían que andar muchos centenares de millas para llegar a las provincias habitadas de Chile, de La Plata o de la República Argentina. ¿Qué socorros podrían esperar en medio de aquellas inmensas soledades, en donde peligros de toda clase amenazaban al viajero? Ante tales eventualidades, era preciso obrar con extremada prudencia y no exponerse a perecer miserablemente. Esto era lo que pensaba Gordon. Brian y Baxter participaban de su modo de ver, y era de esperar que Donifan y los suyos concluyeran por adherirse también a una determinación provechosa para todos. El proyecto de la excursión subsistía siempre, pero por entonces era del todo punto imposible ponerlo en práctica, pues el tiempo se hizo insoportable por las lluvias continuas y las borrascas que se desencadenaban con extrema violencia. Mientras tanto, Gordon y sus compañeros quedaron confinados a bordo, mas no permanecieron ociosos. Aparte de los cuidados que exigía el material, tenían que reparar muchas veces las averías ocasionadas por la intemperie, pues la cubierta empezaba a abrirse, dejando filtrar el agua por las junturas, y era preciso calafatear, o sea, tapar con estopas las grietas para evitarlo provisionalmente. Lo que más urgía era buscar un abrigo más seguro, porque ciertamente el Snowy no duraría mucho tiempo, y si se viesen precisados a abandonarlo en medio del invierno, ¿en dónde encontrarían un refugio, puesto que al lado del acantilado expuesto al oeste no ofrecía ninguna hendidura que pudiera utilizarse? Era necesario, por lo tanto, buscar en la parte opuesta al abrigo de los vientos del mar, y edificar, si preciso fuera, una vivienda bastante grande para aquella sociedad en miniatura. En el interín, debían hacerse las reparaciones más necesarias para tapar no solo las vías de agua, sino también las de aire abiertas en el casco. Gordon, convencido de que el calafateo no era suficiente, tuvo la idea de cubrir las paredes del buque con las velas, pero sentía destrozar aquella lona, que podía servir más tarde para establecer tiendas de campaña. El cargamento, dividido en paquetes, inscritos en la cartera del americano con su número de orden, podía, en un caso dado, ser transportado con rapidez al abrigo de los árboles. Cuando el tiempo les concedía algunas horas de calma, Donifaz, Webb y Wilcox iban a cazar palomas, que Mocó procuraba condimentar de diversos modos, con más o menos éxito. Garnet, Service, Cross, los pequeños, y algunas veces Santiago, cuando su hermano lo exigía, se ocupaban en pescar. La bahía, llena de algas, enganchadas en los primeros arrecifes, abundaba en peces del género Nototenia, así como en grandes merluzas. Entre los hilos de aquellas gigantescas algas, llamadas kelps, que miden a veces 400 pies de largo, hormigueaba un número prodigioso de pececitos que se podían coger incluso con la mano. Eran de oír las exclamaciones de aquellos pescadores cuando sacaban las redes o las cañas a la orilla. «¡Los tengo magníficos!», exclamaba Jenkins. «¡Oh, qué grandes son! ¡Los míos son mayores!», gritaba Inverson, llamando a Doll para que le ayudase. «¡Ay, que se van a escapar!», decía Costar. «¡Tirad, tirad!», repetían Garnet o Service yendo de unos a otros, y sobre todo, «¡levantad pronto las redes!». «¡Pero yo no puedo!», repetía Costar, cuya carga le arrastraba a pesar suyo. y todos, reuniendo sus esfuerzos, llegaban por fin a llevar las redes hasta la arena, no sin perder algunos peces, a quienes feroces lampreas, recorriendo aquellas aguas, devoraban entre las mallas de las redes. Pero los que quedaban bastaban para las necesidades de la mesa de los niños. La merluza daba una carne excelente, bien sea la comiesen fresca o conservada. El 27 de marzo, una importante captura dio lugar a un incidente asaz cómico. Por la tarde, habiendo cesado de llover, los pequeños se dirigieron al río con sus útiles de pesca. Grandes gritos se dejaron oír algún tiempo después, y aun cuando eran en verdad exclamaciones de alegría, notábase, no obstante, que llamaban a los demás en demanda de socorro. Gordon, Brian, Service y Moko, ocupados a bordo del schooner, dejaron su trabajo y, lanzándose en dirección de los gritos, recorrieron en un momento los 500 o 600 pasos que los separaban del río. «¡Llegad! ¡Llegad!», gritaba Jenkins. «¡Venid a ver a Costar y su corcel!», exclamaba Iverson. «¡Más a prisa, Brian, más a prisa! Si no, se nos va a escapar», repetía con impaciencia Jenkins. «¡Basta, basta! ¡Bajadme! ¡Tengo miedo!», gritaba Costar haciendo gritos de desesperación. «¡Arre, arre!», gritaba Doll, que de un salto se había colocado a la grupa de aquella enorme masa puesta en movimiento. Esa masa era una de esas grandes tortugas que se encuentran algunas veces dormidas en la superficie del mar. Sorprendida en la playa por nuestros infantiles viajeros, la que montaba Costar procuraba volver a su natural elemento. Después de haberle pasado una cuerda alrededor del cuello que tenía fuera de la concha, los niños procuraban en vano detener al vigoroso crustáceo. Este continuaba andando, y si bien no lo hacía muy deprisa, tiraba con bastante fuerza, arrastrándoles a todos. Entonces, el travieso Jenkins subió a Costar a la tortuga, y Doll, colocado detrás, sostenía al niño que no cesaba de gritar por el miedo que tenía, pues el anfibio se acercaba cada vez más al mar. «¡Sostente, sostente, Costar!», dijo Gordon. «¡Y ten cuidado, no se desboque el caballo!», exclamó Service. Brian no pudo detener la risa, pues no había peligro alguno, en atención a que desde el momento en que Doll soltase al niño, éste no tenía más que dejarse caer, sin otro percance que el miedo. Era urgente apoderarse del animal, y aunque Brian y los demás hubiesen unido sus fuerzas a los pequeños, evidentemente no llegarían a detener la tortuga. Hacíase preciso, pues, capturarla antes de que llegase al agua, porque esto conseguido estaría en completa seguridad. Los revólveres que Gordon y Brian se habían provisto al salir del schooner no le servían para nada, toda vez que la concha de este anfibio resiste las balas, y si se le acometía hachazos, escondería la cabeza y las patas, poniéndolas fuera de todo peligro. «No hay más que un medio para apoderarnos de ella, y es ponerla boca abajo», dijo Brian. «¿Y cómo puede ser eso?», preguntó Service. «Este animal pesa por lo menos 300 libras, y jamás podremos conseguir tu deseo». «¡Cuerdas, cuerdas, pronto!», dijo Brian, y seguido de Moko, corrieron a escape hacia el Slowey. En aquel momento, la tortuga no estaba más que a unos 30 pasos del mar, y apresurándose Gordon a bajar a Costar y a Doll de encima de la concha, cogieron todos la soga con que estaba atada y tiraron con fuerza sin llegar a detener al animal, que hubiera podido solo remolcar al colegio entero de Sherman. Felizmente, Brian y Moko llegaron antes de que alcanzara el agua, y consiguiendo pasar dos cuerdas por debajo de la tortuga, pudieron, no sin grandes esfuerzos, volverla patas arriba, con lo cual se hicieron dueños de ella. Y antes de que escondiera la cabeza, Bria le dio tan fuerte hachazo que, separada aquella del tronco, quedó muerta en el acto. «¿Y bien, Costar, tienes miedo aún de este animal?», preguntó al niño. «No, no, puesto que está muerto». «Bueno», exclamó Service, «apuesto a que no te atreverás a comerla». «¿Se come eso? Ya lo creo». «Pues sí, comeré, si es bueno», replicó Costar relamiéndose ya. «Os respondo de que es un bocado exquisito», respondió Moko, y seguramente no se equivocaba al decir esto de la carne de tortuga. Como no podían llevarla entera, tuvieron que despedazarla allí mismo, operación bastante repugnante, pero los jóvenes náufragos empezaban ya a acostumbrarse a las necesidades, muchas veces desagradables, de aquella vida de Robinsones. Lo más difícil fue romper la concha, cuya dureza hubiese mellado el hacha, pero lo hicieron introduciendo un cortafríos en los intersticios, y una vez abierta, cortaron la carne en varios pedazos, llevando cada uno un trozo al Slowey. Aquel día todos se convencieron de que el caldo de tortuga era excelente y que la carne puesta en las parrillas era muy delicada, por más que Service la hubiese dejado quemar en algunos sitios. Fan dio a conocer también que los restos del anfibio eran buenos para la raza canina. Esta tortuga les dio por lo menos 150 libras de carne, buena cantidad que les permitía economizar las conservas. El mes de marzo acabó con mal tiempo. Durante las 3 semanas que pasaron desde el naufragio del Sloggy, cada cual trabajó lo mejor que pudo, pero a la fecha quedaba por resolver definitivamente la importante cuestión de si la tierra en que estaban era continente o isla, y esto era necesario averiguarlo cuanto antes. El 1 de abril, el tiempo dio muestras de que no tardaría en mejorar. El barómetro subía con lentitud, y el viento venía de tierra, señales todas que anunciaban próxima calma, tal vez de larga duración. Así pues, las circunstancias se presentaban favorables para una exploración al interior. Los mayores hablaron de ello aquel día, y después de alguna discusión, se convino en preparar lo necesario para aquella expedición tantas veces debatida. «Supongo», dijo Don Ifan, «que nada nos impedirá partir mañana temprano». «Así lo espero», respondió Brian. «Es preciso que estemos prontos para salir a primera hora». «Creo», dijo Gordon, «que esa línea de agua que has visto al este se encuentra a 6 o 7 millas del promontorio». «Sí», contestó Brian, «pero como la bahía está bastante profunda, es posible que la distancia sea menor desde nuestro campamento». «Entonces», repuso Gordon, «vuestra ausencia no podrá durar más de 24 horas». «Tendrías razón, si tuviésemos la seguridad de dirigirnos en línea recta al este, pero ¿encontraremos algún sendero para atravesar los bosques cuando hayamos dado la vuelta al acantilado?» «Será esa la dificultad que nos detenga», observó Don Ifan. «Sea», respondió Brian, «pero otros obstáculos pueden cerrarnos el camino, un río, un pantano, qué sé yo. Me parece prudente que nos proveamos de víveres para un viaje de algunos días». «Y de municiones», añadió Webb. «No hay que hablar de eso», repuso Brian, «pero convengamos en una cosa, Gordon, y es que, aun cuando no estuviésemos de vuelta a las 48 horas, no debes tener inquietud y has de procurar que los pequeños no se alarmen por nuestra ausencia. No estaré tranquilo desde el momento en que partáis, pero esa no es la cuestión. Puesto que este viaje explorativo se cree necesario, hacedlo en buena hora. Os recomiendo que no os limitéis al examen del mar del este. Es preciso también reconocer el otro lado del acantilado. No hemos encontrado aquí ninguna cueva, y como algún día, por desgracia, nos veremos obligados a abandonar este barco, será preciso establecer nuestro campamento en un punto que esté al abrigo de los vientos del mar. Pasar el invierno en esta playa me parece imposible, y por otra parte, tienes razón, respondió Brian, buscaremos un sitio conveniente en donde podamos instalarnos, como no sea que veamos las posibilidades de dejar definitivamente esta supuesta isla, dijo Don Ifad, volviendo a su idea fija, tenaz siempre. «Se comprende, aunque la estación no es propicia para ello», respondió Gordon. «En fin, obraremos del modo que más convenga. Mañana, pues, partiréis». Los preparativos no tardaron en acabarse. Víveres para 4 días, dispuestos en saquitos que llevarían a la espalda, 4 escopetas, 4 revólveres, 2 hachas pequeñas, una brújula de bolsillo, un anteojo de bastante potencia para examinar el territorio en un radio de 3 o 4 millas, mantas de viaje y luego mechas de yesca, eslabones y cerillas, que completaban lo necesario para una expedición corta, pero no exenta de peligros. Era preciso también, y lo recomendó mucho Gordon, que los intrépidos expedicionarios, Brian, Don Ifan, Conservis y Wilcox, que los acompañaban, estuviesen siempre alerta y no avanzaran sin precaución ni se separaran jamás. El americano pensaba que su presencia hubiera sido útil entre Brian y Don Ifan, pero no se atrevía a abandonar al Sloggy con el fin de velar por los pequeños. Mas hablando a solas con Brian, le hizo prometer que evitaría todo motivo de discusión o querella. Los pronósticos del barómetro se habían realizado. A la caída de la tarde, las últimas nubes desaparecieron al occidente, dejando el cielo de un azul purísimo. Las magníficas constelaciones del hemisferio austral brillaban en el firmamento, y entre ellas se destacaba aquella espléndida cruz del sur que luce en el polo antártico. En la víspera de una separación cuyas consecuencias no podían prever, Gordon y sus compañeros sentían que sus corazones latían con más fuerza, y mientras sus miradas se dirigían al cielo, pensaban en sus padres y en su país, que tal vez no volverían a ver más. Entonces los pequeños se arrodillaron ante aquella cruz del sur, como lo hubiesen hecho al pie del crucifijo de una capilla, y rogaron al Creador de aquellas celestes maravillas les concediese esperanza en su divina bondad. Capítulo 7. Brian, Don Ifan, Wilcox y Servis partieron a las 7 de la mañana. El sol, subiendo en el cielo sin nubes, anunciaba uno de aquellos hermosos días que el mes de octubre ofrece algunas veces a los habitantes de las zonas templadas del hemisferio boreal. Nuestros muchachos no tenían que temer ni el frío ni el calor, y si algún obstáculo retrasaba su marcha, provendría únicamente de la naturaleza del suelo. Atravesaron la playa en línea oblicua para llegar más pronto al pie de las rocas. Gordon les aconsejó que se llevaran a Fam, cuyo instinto podría serles muy útil. He aquí por qué el inteligente animal formaba parte de la expedición. Un cuarto de hora después de su marcha, los jóvenes habían desaparecido debajo de los árboles. Algunos pájaros revoloteaban aquí y allí, pero como no se podía desperdiciar el tiempo, Tony Fad resistió a la tentación, absteniéndose de tirar un solo tiro. El mismo Fan llegó a comprender que sus idas y venidas eran inútiles, concluyendo por no apartarse sino algunos pasos delante de sus amos, reconociendo el terreno. El plan de nuestros exploradores consistía en seguir la base del acantilado hasta el cabo, situado al norte de la bahía, y si antes de llegar a su extremo no habían podido pasar, se dirigirían hacia la laguna señalada por Brian. Este itinerario, aunque no fuese el más corto, era el más seguro. Máxime, cuando importaban pocos 2 o 3 millas más o menos, tratándose de unos muchachos llenos de vigor y buenos andarines. Al llegar a las rocas, Brian reconoció el mismo sitio en el que Gordon y él se detuvieron en su primera exploración. En esta parte de la muralla granítica no se ofrecía ningún paso al sur, era pues preciso ir hacia el norte para buscarlo, aunque tuvieran que llegar hasta el cabo. Necesitarían tal vez para ello un día entero, pero no podían proceder de otro modo en el caso de que el acantilado fuese infranqueable por su frente occidental. Esta es la explicación que Brian dio a sus compañeros, y Don Ifan, después de muchas tentativas para subir por una de las pendientes del talud, no encontró ninguna objeción que hacer. Anduvieron 3 o 4 millas más, y temiendo a Brian que tuviesen que ir hasta el promontorio, mostrábase impaciente por saber si encontrarían el paso libre, pues a la hora que era, tal vez el mar cubriese ya la playa, en cuyo caso se perdía casi medio día esperando que la baja mar dejara en seco los arrecifes. «Apresurémonos», dijo después de explicar el interés que tenía en llegar antes del flujo. «Bah», respondió Wilcox, «¿qué más da que nos mojemos algo los tobillos?» «Los tobillos, y luego el pecho, y también las orejas», replicó Brian. «El mar sube lo menos 5 o 6 pies. En verdad, creo que mejor hubiera sido dirigirnos al promontorio en línea recta». «¿Por qué no lo propusiste?», replicó Don Ifan. «Eres tú el que guías, y si nos retrasamos, la culpa será tuya. Sea, Don Ifan, en todo caso, no perdamos un instante». «Pero, ¿dónde está Servís?» Y llamó a voces. «¡Servís! ¡Servís!» El muchacho no estaba por allí. Después de haberse alejado con su cariñoso Fan, acababa de desaparecer detrás de una parte saliente del acantilado, a un centenar de pasos a la derecha. Pero casi en aquel instante se oyeron unos gritos seguidos de los ladridos del perro. ¿Se encontraría Servís en peligro? En un momento, Brian, Don Ifan y Wilcox se unieron a su compañero, a quien hallaron parado ante un derrumbamiento reciente en aquella mole de piedra. A consecuencia, sin duda, de filtraciones o sencillamente por la intemperie, la masa calcárea se había desunido, formando una especie de medio embudo con la punta hacia abajo desde la cresta del muro hasta el suelo. Las paredes interiores formaban una pendiente de 40 o 50 grados, a lo sumo, presentando además algunas irregularidades en las que nuestros pequeños exploradores encontraron puntos de apoyo. La ascensión, pues, para muchachos ágiles no era difícil, y llegarían sin mucho trabajo a lo alto, si un nuevo derrumbamiento no lo impedía. Empezaron a subir. Don Ifan se lanzó el primero al montón de piedras hacinadas en la base. «¡Espera, espera!», exclamó Brian. «¡No cometamos imprudencias!». Pero Don Ifan no le hizo caso, y como quería, por amor propio, adelantar a sus compañeros, y sobre todo a Brian, llegó pronto a la mitad de la altura. Los demás limitaron, procurando no colocarse directamente detrás de él, a fin de evitar el choque de los cantos que se desprendían y rodaban hasta el suelo. Sin incidente alguno llegaron a la altura, habiendo tenido Don Ifan la satisfacción de ser el primero que pisara la cresta de las rocas. Enseguida sacó el anteojo y fijó su mirada a lo largo de aquellos bosques, que se perdían de vista en dirección al este. Era el mismo panorama de verdura y cielo que Brian había visto desde el cabo, si bien aparecía menos profundo, porque el punto de observación primero tenía unos 100 pies más de altura que el acantilado. «¿No ves nada?», preguntó Wilcox, y Don Ifan le entregó el catalejo, pintándose en sus facciones una viva satisfacción. «No veo nada de agua», repuso Wilcox. «Será, probablemente, porque no la haya por ese lado». «¿Puedes mirar, Brian? Y supongo que reconocerás tu error. Es inútil. Estoy cierto de no haberme equivocado. Vaya una terquedad. No vemos absolutamente nada ahí. Es muy natural, puesto que esto tiene menos elevación que el promontorio, lo que disminuye el alcance de la vista. Si estuviésemos a la misma altura en que estaba yo colocado, veríais la línea azul a una distancia de 6 o 7 millas y no dudaríais de que está allí, sin que sea posible confundirla con las nubes». «Eso es muy fácil de decir», replicó Wilcox. «Y no menos fácil de probar», respondió Brian. «Bajemos las rocas, atravesemos el bosque y marchemos en línea recta hasta que lleguemos». «Bueno», replicó Don Ifan, «pero en verdad no sé si vale la pena de que...» «Quédate, Don Ifan», respondió Brian, quien, fiel a los consejos de Gordon, se contenía, a pesar de la mala voluntad de su compañero. —Quédate, Servís y yo iremos solos. —Nosotros también —replicó Wilcox—. —Adelante, don Ifán, adelante. —Cuando almorcemos —dijo Servís. —En efecto —contestaron los otros. Y se pusieron a tomar un buen refrigerio, con el apetito y la alegría propios de los pocos años, y una vez terminada la comida, se pusieron en marcha. La primera milla se anduvo sin obstáculos de ninguna clase, encontrándose tan solo aquí y allí musgos y líquenes que cubrían las tumescencias pedregosas. Algunos arbolitos se agrupaban de trecho en trecho según su especie, aquí helechos arborescentes o licopodios, allá brezos con sus diminutas flores y berberis, que sabido es que se multiplican en casi todas las latitudes. Cuando Brian y sus compañeros hubieron recorrido la meseta superior, empezaron a bajar con gran trabajo por el lado opuesto del acantilado, casi tan elevado y recto como el de la bahía. Pero si no hubiesen encontrado el lecho de un torrente seco en aquella época y cuyas sinuosidades facilitaban el descenso, se hubieran visto obligados a volver al promontorio. Al llegar al bosque, la marcha se hizo más penosa en un suelo lleno de hierbas muy altas. Árboles caídos obstruían el paso y los matorrales eran tan espesos que se hacía menester abrir camino. Los muchachos movían el hacha con la agilidad y energía de los mejores gastadores atravesando las selvas del mundo nuevo, pero a cada instante tenían que pararse, y en aquellas paradas más se cansaban los brazos que las piernas. Esto les ocasionaba mucho retraso y el disgusto de ver que el camino recorrido no sería mucho, mas siguieron en su empresa. Parecía en verdad que ningún ser humano hubiese penetrado jamás bajo la cubierta de aquel bosque, pues ni el más pequeño sendero denunciaba la acción de hombre alguno. Solamente las borrascas o la vejez habían podido derribar aquellos árboles, y las hierbas aplastadas en algunos sitios no indicaban otra cosa que el paso reciente de animales de mediana estatura, de los que se vieron huir a algunos, aun cuando no pudieron determinar a qué especie pertenecían. Don Ifán estuvo a punto muchas veces de descargar su escopeta sobre aquellos animales inofensivos, pero la razón le hizo comprender que no era prudente dar a conocer su presencia con las detonaciones de un arma de fuego. Así es que, dadas sus aficiones, tuvo que apelar a toda la firmeza de carácter para no caer en la tentación de matar alguna de esas perdices de tan delicado gusto u otros de los volátiles que revoloteaban a millares. Reprimidos por tales razones sus ímpetus, se contentó con hacer constar que si tuviesen que residir en aquella región, la caza podría darles un alimento abundante y sustancioso. Aquellos bosques estaban formados en su mayor parte por abedules y hayas que desarrollaban sus verdes ramas hasta una altura de 100 pies. Había también algunos cipreses, mirtáceos de una madera encarnada y muy compacta, y magníficos grupos de esos vegetales llamados winters, cuya corteza esparce un aroma muy parecido a la canela. Eran las 2 de la tarde cuando tuvieron que hacer una nueva parada en medio de un claro, atravesado por un río poco profundo, que se llama un creek en la América del Norte. Las aguas de este arroyo, de una limpidez perfecta, corrían suavemente sobre un lecho de negruzcas rocas, y al vérsele deslizar tranquilo por un somero cauce, sin nada que estorbara su marcha, podría creerse que su nacimiento no estaba lejos. En cuanto a vadearle, nada era más fácil, con solo pasar por encima de las piedras sembradas en su lecho, algunas de las cuales llamaban la atención por la simetría con que estaban colocadas de trecho en trecho, unas sobre otras. «He aquí una cosa singular», dijo Don Ifán. «Parece una calzada», exclamó Servis, disponiéndose a pasar del otro lado. —¡Espera, espera! —dijo Brian—. Deja que nos demos cuenta de la colocación de estas piedras. —No puede admitirse que se hayan arreglado solas de ese modo —añadió Wilcox—, dijo Brian—. Parece que se ha querido establecer un paso en este sitio del río. —Veámoslo desde más cerca. Y examinaron con detención cada uno de los guijarros de aquella estrecha vía, que no sobresalía del agua más que algunas pulgadas, debiendo ser, por lo tanto, inundada en la estación de las lluvias. En resumidas cuentas, ¿podía decirse que la mano del hombre era la que había colocado allí esas piedras? No. Más fácil era creer que, arrastradas por la fuerza de la corriente, se habían ido amontonando poco a poco, formando una barrera natural. Esa fue la opinión de Brian y de sus compañeros, después de una minuciosa observación, induciendo a creerlo así también el hecho de que ninguna de las orillas presentaba indicio alguno de haber sido hollada por la planta humana. El arroyo se dirigía al noroeste. ¿Desembocaría en aquel mar que Brian aseguraba haber visto desde lo alto del promontorio? —Es posible —dijo Don Ifán— que ese río sea afluente de otro más importante, que siga luego su curso hacia el oeste. —Ya lo veremos —dijo Brian, no queriendo entrar en discusión—, pero soy de parecer que mientras corra al este debemos seguirle, si no da muchas revueltas. 4 viajeros se pusieron en marcha después de atravesarle por la calzada. salvo algunos sitios en donde los árboles mojaban sus raíces en el agua, les fue fácil seguir la orilla, cuya dirección era siempre hacia el mismo punto, pero a las 5:30, Brian y Donifan observaron que el riachuelo cambiaba de rumbo, corriendo ya al norte, y tuvieron que abandonar su ribera para volver a internarse en lo más espeso de la selva, por la que caminaban penosamente por el medio de la espesura de aquellas altas hierbas, y en muchos sitios necesitaban dar voces a cada instante para no extraviarse. Después de un día entero de marcha, nada les indicó aún la proximidad de ningún mar. Brian no dejaba ya de experimentar cierta inquietud. ¿Habría sido una ilusión aquella línea azul que vio desde lo alto del promontorio? No, no, se decía, no me he equivocado, eso no puede ser. A las 7 de la tarde no habían alcanzado aún el límite del bosque, y la oscuridad era ya demasiado grande para que pudiesen andar con seguridad. Brian y Donifan acordaron hacer alto y pasar la noche debajo de los árboles. Con un buen trozo de corned beef no se pasaría hambre, y con buenas mantas no se sentiría el frío. Pensaron encender una hoguera, pero esa precaución, muy conveniente para alejar las fieras, les hubiera comprometido en el caso de que algún indígena los observase. «Vale más no arriesgarse a ser descubiertos», dijo Donifan. Todos fueron de su parecer, y no se ocuparon ya más que de cenar, pues el apetito no faltaba. Terminada la cena, y cuando se disponían a echarse al pie de un enorme abedul, Service le señaló a algunos pasos de distancia una espesa maleza, de en medio de la cual salía un árbol de mediana altura, cuyas ramas caían hasta el suelo. Parecíales mejor el sitio, y en él, sobre un montón de hojas secas, los cuatro se acostaron. Y después del mismo verse en las mantas, no tardaron en quedar profundamente dormidos, de en qué modo que Fan, no obstante su obligación de velar por ellos, se dormía también. Eran las 7 cuando Brian y sus compañeros se despertaron. Los rayos oblicuos del sol alumbraban poco aún el lugar en que habían pasado la noche. Service fue el primero que salió del matorral, y un instante después empezó con exclamaciones gritando: «¡Brian! ¡Donifan! ¡Wilcox! ¡Venid! ¡Venid pronto!». «¿Qué te pasa?», preguntó Brian. «¿Qué ocurre?», preguntó a su vez Wilcox. «Con esa manía que tiene Service de dar gritos, ¿nos das unos sustos?». «Bueno, bueno», replicó el vivaz muchacho, «tranquilizaos y mirad en dónde hemos dormido». No era un matorral, era una cabaña hecha con ramas, una de esas chozas que los indios llaman ajoupa, construida con ramas entrelazadas. Esta ajoupa debía de ser muy antigua, pues su techo y sus paredes no se sostenían más que por el árbol, cuyas ramas la vestían. Era en un todo igual a las que construyeron los indígenas del sur de América. «¿Habrá aquí habitantes?», dijo Donifan mirando en derredor. «Si no los hay, los ha habido», respondió Brian, «porque esta cabaña no se ha hecho sola». «Esto explica la existencia de la calzada del Creek», observó Wilcox. «Tanto mejor», exclamó Service. «Si hay habitantes, son buenas gentes, puesto que han edificado esta choza a propósito para que pasemos en ella la noche, haciéndonos un señalado favor». Era indudable que algunos indígenas habitaban o habían habitado, en una época más o menos lejana, aquella parte del bosque. Pero que fuesen buenas gentes, como decía Service, nada era menos cierto, porque no podían ser sino indios, si esa comarca comunicaba con el nuevo continente, o polinesios, o tal vez caníbales, si fuera una isla de uno de los grupos de Oceanía. Esta última eventualidad ofrecía muchos peligros. Importaba, pues, ahora más que nunca, resolver la cuestión. Así es que cuando Brian se apresuraba a emprender la marcha, Donifan propuso a sus compañeros registrar minuciosamente la choza, que parecía abandonada desde largo tiempo. Tal vez pudieran encontrar algún objeto, utensilio, instrumento o herramienta que les diera algún indicio sobre el antiguo habitante de aquella morada. El lecho de hojas secas extendido en el suelo de la jopa fue revuelto con cuidado, y en un rincón Service recogió un fragmento de barro cocido, que parecía ser los restos de un porrón. Nuevo indicio del trabajo del hombre, pero que no dilucidaba el problema. A las 7:30, y con la brújula en la mano, nuestros muchachos emprendieron de nuevo su ruta, dirigiéndose siempre al este, en un suelo algo en declive. Anduvieron así durante 2 horas, en medio de grandes hierbas y arbustos que dificultaban en gran manera su marcha, teniendo muchas veces que abrirse paso a hachazos. Por fin, un poco antes de las 10, lograron divisar el horizonte a través de los árboles. Más allá del bosque se entendía una llanura sembrada de lentiscos, tomillos y helechos, y a media milla al este estaba cerrada por un banco de arena, lamido por las aguas de aquel mar que había visto Brian y que se extendía hasta el horizonte. Donifan se callaba. Sentía mucho este vanidoso joven que su compañero no se hubiese equivocado. Brian que no quería humillarlo con su triunfo, no aparentó obtenerlo y examinaba aquella región con el anteojo. Al norte, la costa vivamente alumbrada por los rayos del sol se encorvaba un poco a la izquierda. Al sur sucedía lo mismo, con la única diferencia de que la curva de la costa era mayor. Yo no había que dudar. No era un continente, sino una isla, sobre la que la tempestad había hecho encallar al schooner, y era preciso renunciar a toda esperanza de salir de allí si el socorro no venía de fuera. En alta mar nada se veía. Parecía que aquella isla estaba como perdida en medio de la inmensidad del Pacífico. Brian, Doniphan, Wilcox y Service, habiendo atravesado la llanura que se extendía hasta la playa, hicieron alto al pie del banco de arena, con el objeto de almorzar enseguida y emprender otra vez el camino del bosque, pues apresurándose, quizás les fuera posible llegar al Slowey antes de la noche. La comida fue bastante triste, sin que apenas cambiasen algunas palabras. Por fin Doniphan, cogiendo su saquito y su escopeta, se levantó diciendo secamente: «Partamos». Y los cuatro, después de echar una última ojeada hacia aquel mar, se disponían a andar, cuando Fan echó a correr hacia la playa. «¡Fan! ¡Ven aquí! ¡Fan!», gritó Service. Pero el animal siguió corriendo, oliendo la húmeda arena. Luego, brincando en medio de las pequeñas olas de la resaca, se puso a beber con avidez. «¡Está bebiendo! ¡Está bebiendo!», exclamó Doniphan. En un instante atravesó la playa y, cogiendo un poco de aquella agua en el hueco de la mano, se la llevó a los labios. ¡Era dulce! Era, por lo tanto, un lago y no el mar, como creían, lo que se extendía hasta el horizonte del este. Capítulo 8. La importante cuestión de la que dependía la salvación de los jóvenes náufragos quedaba aún por resolver, pues que aquel supuesto mar era un lago no daba lugar a dudas. Pero, ¿no era posible que dicho lago perteneciera a una isla y que, prolongando la expedición más allá, se encontraran tal vez con un verdadero mar sin ningún medio de atravesarlo? Aquel lago presentaba dimensiones considerables, puesto que un horizonte de cielo le encerraba en las 3/4 partes de su perímetro. Era, pues, admisible que estuviesen en un continente y no en una isla. «Entonces, hemos naufragado en el continente americano», dijo Brian. «Siempre lo he pensado así», respondió Doniphan, «y creo que no me equivoco». «De todas maneras resulta», repuso Brian, «que era agua lo que yo vi al este». «Sí, mas no el mar». Esta réplica, hecha con cierta satisfacción interior, demostraba en Doniphan más vanidad que corazón. Brian no insistió. Además, el interés de todos era mejor que se hubiese equivocado, porque sobre un continente no estarían prisioneros como en una isla. Hacíase necesario, sin embargo, esperar un tiempo más favorable para emprender un viaje al este, porque las dificultades que habían encontrado en la corta expedición que acababan de verificar serían mucho mayores cuando se tratase de ir todos juntos. Empezaba el mes de abril, y sabido es que el invierno, en la zona austral, se presenta mucho más precoz que en la boreal. No podían ponerse en camino hasta la primavera. Y sin embargo, la estancia en aquella bahía del oeste, sin cesar castigada por los vientos del mar, no tenía nada de agradable, y se verían en la precisión de abandonar el buque antes de terminar el mes. Así es que, puesto que Gordon y Brian no habían podido encontrar ningún refugio en el basamento occidental del acantilado, era necesario ver si podían establecerse en mejores condiciones por el lado del lago. Esta nueva exploración se imponía, aunque ocasionase un retraso de un día o dos. Gordon experimentaría sin duda viva inquietud, pero Brian y Doniphan no titubearon, en atención a que tenían provisiones para 48 horas aún, y como nada anunciaba un cambio atmosférico, decidiéronse a bajar hacia el sur, costeando aquella inmensa laguna. Otro motivo, además, les inducía a llevar más lejos sus indagaciones. Aquella parte del territorio había sido habitada, o a lo menos frecuentada por indígenas, como lo daba a entender la calzada del riachuelo y la cabaña, cuya construcción denotaba la presencia del hombre en una época más o menos reciente. Tal vez otros indicios le darían a conocer que, si no indígenas, algún náufrago había vivido allí, como ellos, hasta llegar a alguna ciudad del continente, y esto bien merecía la pena de prolongar la exploración de aquella costa. La cuestión, pues, consistía en determinar si debían dirigirse hacia el sur o hacia el norte, pero como yendo al sur se aproximaban al Snowy, resolvieron andar en aquella dirección. A las 8:30 se pusieron en marcha por la llanura cubierta de dunas llenas de hierba. Fan levantaba bandadas de perdices que se refugiaban en los grupos de lentiscos o de lechos, mas no era prudente tirar para no llamar la atención de alguna tribu de salvajes que visitara de vez en cuando el lago. Siguiendo la orilla, tan pronto el pie de las dunas como del banco de arena nuestros jóvenes pudieron andar unas 10 millas durante el día, sin demasiada fatiga. Ninguna huella encontraron de indígenas, y si aquel territorio había estado habitado por alguien, no parecía serlo en la actualidad. Tampoco vieron por allí fieras ni rumiantes de ninguna especie. Dos o tres veces por la tarde, algunos volátiles aparecieron en el límite del bosque, pero fue imposible acercarse a ellos. Al divisarlos, Servis exclamó, «¡Son avestruces!» «Muy pequeños», respondió Donifán. «Sí, son avestruces», replicó Brian, «y estamos en un continente». «¿Lo dudas aún?», replicó Donifán con ironía. «Debe ser el continente americano, en el que estos animales se encuentran en gran número», continuó Brian. «Eso es todo lo que yo quería decir». A eso de las 7 de la tarde hicieron alto, calculando que al día siguiente, como no surgiera algún obstáculo, llegarían a Slowy Bay, Bahía de Slowy, nombre que dieron a aquella parte del litoral en donde se perdiera el schooner. De todos modos, durante aquella noche les hubiera sido imposible ir más allá en dirección al sur, pues por allí corría uno de aquellos ríos que salían del lago y que tendrían que atravesar nadando, cosa que la densa oscuridad que reinaba no permitía hacer, así como tampoco estudiar la disposición del terreno en que se encontraban. Brian y sus compañeros, después de cenar, no pensaron más que en descansar, bajo la bóveda del cielo esta vez, pues no tenían chozas para resguardarse. Todo estaba tranquilo en el lago y en la playa. Los 4 muchachos, acostados al pie de un haya, durmiéronse con tan profundo sueño que el trueno más recio no los hubiera despertado. Así es que ni ellos ni Fan oyeron unos ladridos bastante cercanos, que debían ser de chacales, ni aullidos más lejanos, que parecían ser de fieras. En aquellas comarcas, en donde las avestruces vivían en estado salvaje, era de temer encontrar jaguares o conguares, que son el tigre y el león de la América Meridional. La noche pasó sin incidentes de ninguna clase, mas a las 4 de la mañana, antes de que el alba blanqueara el horizonte, el perro gruñó sordamente, oliendo el suelo, como si quisiera buscar una pista. Eran cerca de las 7 cuando Brian despertó a sus compañeros, acurrucados debajo de las mantas. Enseguida se levantaron, y mientras que Servis comía un pedazo de galleta, los demás se pusieron a examinar el terreno más allá del río. «En verdad», exclamó Wilcox, «que hemos acertado anoche en no pasar al otro lado, pues que, según se ve, es un terreno pantanoso». «En efecto», respondió Brian, «es un pantano lo que se extiende al sur, y tan grande que no se alcanza a ver el fin». «Mirad», exclamó Donifán, «cuántos patos, carcetas y chochas revolotean en su superficie. Si pudiéramos instalarnos aquí para pasar el invierno, no nos faltaría caza». «¿Y por qué no?», dijo Brian, dirigiéndose hacia la orilla derecha. Más atrás de esta ribera se levantaban rocas muy altas que terminaban en un contrafuerte de tal aspecto que parecía cortado a pico y cuyos embeses se unían casi en ángulo recto, uno hacia el lago y otro hacia el río. ¿Sería el mismo acantilado que rodeaba a Slowy Bay, prolongándose al noroeste? Esto no podía saberse sino después de un minucioso reconocimiento de aquella región. En cuanto al río, su orilla derecha, con anchura de unos 20 pies, seguía la base de las rocas, y la izquierda era tan baja que apenas se distinguían cortes, aguazales y barrancos de esa llanura pantanosa que se desarrollaba hasta perderse de vista al sur. Para conocer la dirección de ese río sería preciso subir a las rocas, y Brian se prometía verificar aquella extensión antes de volver al Slowy Bay. Se trataba en primer lugar de examinar el punto en que las aguas del lago se vertían en el lecho del río, que si bien no medía en el sitio en que ellos se encontraban sino 40 pies de latitud, debía ensanchar mucho más en su embocadura, así como también recibir quizás algún afluente, bien de los pantanos o tal vez de la meseta superior. «Venid aquí y mirad», exclamó Wilcox en el momento en que llegaba al pie del contrafuerte. Lo que llamaba su atención era un amontonamiento de piedras formando dique, colocadas del mismo modo que las de la calzada del arroyo. «Ya no cabe duda», dijo Brian. «No», respondió Donifán, enseñando restos de madera en el extremo del dique. Esos restos habían pertenecido al casco de una embarcación, y se veía, entre otros pedazos, uno medio podrido y cubierto de musgo, del que pendía una argolla de hierro, carcomida por la herrumbre, indicando bien a las claras, por su curva, que era parte de la roda. «¡Una argolla! ¡Una argolla!», exclamó Servis. Y todos inmóviles miraban en derredor, creyendo que iba a aparecer el hombre que se había servido de aquella canoa y levantado aquel dique. Pero, vana esperanza. Muchos años habían pasado desde que aquella embarcación había sido abandonada en la orilla del río. El hombre que se sirvió de ella había vuelto tal vez a su patria, o se había apagado su vida en aquella tierra, lejos de todo socorro. Mas era de ver la emoción que hubo de apoderarse de nuestros jóvenes ante tales testimonios de una intervención humana, de la que no podían dudar, emoción que aumentó algún tanto cuando se fijaron en el singular modo de obrar del perro, que no parecía sino que había encontrado una pista, pues levantaba las orejas, agitaba con violencia el rabo y husmeaba el suelo, poniendo el hocico debajo de las hierbas. «Mirad lo que hace Fan», dijo Servis. «Algo ha olfateado», respondió Don Ifan, avanzando hacia el perro. Este acababa de pararse con una pata levantada y el cuello tendido, hasta que se lanzó hacia unos árboles agrupados al pie de las rocas próximas al lago. Brian y sus compañeros le siguieron, y algunos instantes después se detenían ante una vieja haya, en cuya corteza estaban grabadas dos letras y una fecha, dispuestas de este modo: F.B.1807. Nuestros jóvenes expedicionarios se hubieran quedado mucho tiempo mudos e inmóviles ante aquella inscripción si Fan, volviéndose sobre sus pasos, no hubiera aparecido en el ángulo del contrafuerte. «¡Aquí, Fan, aquí!», gritó Brian. El perro no volvió, pero continuaban oyéndose sus ladridos precipitados. «Atención», dijo Brian, «no nos separemos y estemos alerta, porque algo extraordinario sucede al perro». Era preciso, en efecto, obrar con mucha circunspección, porque era posible que se hallase allí una tribu de esos indios feroces que infestan las pampas del sur de América. Los pobres náufragos del Snowy, con las escopetas armadas, los revólveres en la mano y prontos a defenderse, echaron a andar, y dando vuelta al contrafuerte, se deslizaron por el ribazo del río. No bien anduvieron 20 pasos cuando Don Ifan se bajó para recoger un objeto que había en el suelo. Era una azada, cuyo mango estaba medio podrido, una azada fabricada en América o en Europa, y no por los salvajes de la Polinesia. Lo mismo que la argolla de la embarcación, estaba completamente oxidada, y no cabía duda de que hacía muchos años que se hallaba en aquel sitio. Allí se veían también algunas señales de cultivo, surcos trazados con irregularidad y un cuadro de batatas que la falta de labor había vuelto silvestres. De repente, un lúgubre aullido atravesó el espacio, y a poco Fan volvió, dominado por una agitación inexplicable. Daba vueltas, corría delante de sus amos, los miraba, los llamaba y parecía que les quería decir: «¡Seguidme!». «Algo extraordinario sucede», dijo Brian, que procuraba tranquilizar al perro. «Vamos a donde quiera llevarnos», respondió Don Ifan, haciendo señas a Wilcox y a Servis para que le siguieran. 10 pasos más allá, Fan se puso de pie ante un montón de maleza y de arbustos, cuyas ramas se enredaban en la base de la misma roca. Brian avanzó para ver si había oculto allí el cadáver de algún animal, o tal vez de un hombre, descubierto por el perro. Mas apartando las ramas, observó una estrecha abertura. «¿Habrá aquí alguna cueva?», exclamó echándose hacia atrás. «Es probable», respondió Don Ifan, «pero ¿qué habrá ahí dentro?». «Ya lo sabremos», dijo Brian, quien con su hacha se puso a cortar las ramas que obstruían el orificio, y deteniéndose a escuchar, no oyó ningún ruido sospechoso. Servis trató de penetrar por el agujero, pero Brian le dijo: «Veamos primero lo que hace Fan, que sin cesar lanza esos ladridos tan sordos y tan poco tranquilizadores que estamos oyendo». Parecía natural que si algún ser viviente hubiera estado escondido en aquella cueva, ya habría salido. De todas maneras, era necesario saber a qué atenerse. Brian, en previsión de que el aire estuviera viciado, encendió un puñado de hierba seca y lo arrojó al interior. Mas como al esparcirse por el suelo siguiera ardiendo, fue prueba clara de que el aire era respirable. «¿Entramos?», preguntó Wilcox. «Sí», respondió Don Ifan. «Esperad un poco para que veamos», dijo Brian, y cortando una rama resinosa de uno de los pinos que crecían a las orillas del río, la encendió, y seguido de sus compañeros, se deslizó por entre la maleza. El orificio medía 5 pies de alto por 2 de ancho, pero aparecía agrandado enseguida, presentando un ensanche de unos 10 pies por 20 respectivamente, cuyo suelo estaba cubierto de arena muy fina y seca. Al entrar, Wilcox tropezó con un taburete de madera, colocado al lado de una mesa, en la que se veía un cántaro de barro, anchas conchas que debieron servir de platos, un cuchillo cuya hoja estaba enmohecida y mellada, 2 o 3 anzuelos y una taza de hoja de lata, vacía también, como el cántaro. Arrimado a la pared opuesta, se veía un cofre hecho con tablas, toscamente preparadas y ajustadas, que encerraba vestidos hechos jirones. No había, pues, duda de que esta excavación había sido habitada, pero ¿en qué época y por quién? ¿El ser humano que vivió allí yacía en algún rincón? En el fondo había un miserable camastro, cubierto con una manta de lana hecha pedazos, y a la cabecera otra taza y un candelero de madera, que no conservaba ya más que un trozo de mecha carbonizada. Nuestros muchachos se echaron hacia atrás, pensando que aquella manta ocultaba un cadáver, pero por fin Brian, más resuelto que los otros y venciendo su repugnancia, la levantó. No había nada. Un instante después salieron vivamente impresionados, uniéndose a Fan, que no dejaba de aullar. Bajaron entonces por el ribazo del río y a unos cuantos pasos se detuvieron bruscamente. Un sentimiento de horror les clavó en su sitio. Allí, entre las raíces de un haya, yacían los restos de un esqueleto. Aquí, en este sitio, dijo Brian, vino a morir el desgraciado habitante de esa cueva, en donde vivió, sin duda, muchos años. Y ese silvestre abrigo, del que había hecho su morada, ni siquiera le sirvió de tumba. Fin del cuaderno primero.